Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que están preguntando.
En las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh.
¡Qué bueno!
¡Qué bueno!
Queridos míos, ya son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Y se os informa de que estamos a punto de merendarnos la primera quincena del mes de noviembre. De hecho, hoy es día 15, así que vamos a acometer esta labor de meriendaje para que ya estemos predispuestos a entrar de fondo. No, de fondo y de forma en lo que va a ser. Bueno, yo no sé, ya lo de los turrones y eso ya está por todos lados, supongo.
Ya hace semanas que están en los supermercados los turrones.
Es que no salgo ni a los supermercados.
Oye, tengo que decir una cosa con respecto a esto. En las navidades pasadas, pues parezco cara de nadie. Descubrí un dulce navideño.
¿Es un dulce navideño?
Pero Whopper, escucha, es uno de la Estepeña, que es doble de choco, ¿vale? No sé exactamente cómo se llama, pero es un almendrado de chocolate doble.
¿Cómo se llama?
Espectacular.
¿De qué empresa?
Espectacular.
Yo sé de uno que sí sabe cómo se llama, seguro.
Vamos, señora, por favor.
Ahí está. No sé cómo vas a hacer este año para trincar, para hacer el programa ahí, porque lo tienes chungo, ¿eh? Pero el camión que te llevabas, Carlos, todos los años de la Estepeña, bueno, te lo mandarán igual a los promotores.
Lo vamos a hacer desde el Estudio 2000 de la cadena COPE, que es un camión.
Estudio 2000, el Super 1.
Sí, el itinerante.
Sí, lo vamos
a llenar de peladillas y almendrados y mazapanes.
Habrá que pintarlo antes o algo, ¿eh?
Sí, joder.
Tiene que estar en un garaje.
Es el Estudio 2000 antes de...
¡Qué barbaridad! Esto es.
Disculpanos un instante porque ahora mismo echamos la vista atrás. Buscamos en el baúl de los recuerdos. Miramos por el retrovisor. Nos ponemos la crema antiarrugas de la radio para empezar la hora vinto. Poco a poco nos vamos sintiendo más jóvenes.
Amor.
Ladies and gentlemen, es...
Muchas gracias a esos oyentes, quiero empezar diciendo esto, que descreídos Echeverría y Whopper, el R25 hablaba. Sí, señor, el coche loco de los 80, el R25, descreídos, hablaba. Sí.
Vale, no sé, yo en aquella época mi padre tenía un Renault 9 y no hablaba, tío, o sea, no sé. Debo interpretar, por lo que me acabas de decir, que estamos en el capítulo 4 de 1985, ¿es posible?
Sí, es correcto.
Esto es.
Bien, pues a partir de este momento se os informa que yo tengo 14 años, voy a primero de BUP, ya estoy aquí haciendo programas de radio. ¿Tú qué vas, Mineras, esto?
Con 10 años ibas a... ¿Cuarto, quinto, puede ser?
Para tener 10 años tienes una voz muy... Exacto, y Whopper va a séptimo.
No tengo ni idea.
Bueno, pues bien, pues con estas edades tan jóvenes vamos a empezar y bajar a la letra pequeña de lo que nos queda de 1985.
Bueno, pues me parece que vamos a empezar hablando de series, ¿no es así, querido maestro Whopper?
Y ya está sonando.
¿A qué serie pertenece esta maravillosa sintonía?
Esta es Ubre, ¿no?
Sí, señor.
Los Lagartos, V, por favor, si fue la serie del año, creo yo, la que mantuvo a toda España en un vilo todos los sábados a eso de las 6:30 de la tarde.
Más tarde, un poquito más tarde.
¿Más tarde?
A las 7 de la tarde.
De hecho, empezaba con el año prácticamente, porque la serie se estrenó un 2 de febrero del 85, después de unas cuantas campañas de acoso y derribo por parte de Televisión Española, en las cuales nos iban contando de qué iba la serie, veíamos las naves, veíamos... algún lagarto de vez en cuando asomaba y la expectación era máxima. De hecho, el despegue de la revista Teleindiscreta se produjo en aquella época precisamente apoyada por toda la campaña de marketing que tuvo la serie V de visitantes.
Las pegatinas, sí.
Los pósters de la Teleindiscreta e incluso un cómic que llegaron a sacar al final de la serie cuando se terminó en verano de ese mismo año y fue sustituida por el equipo A.
O sea que había todo tipo de merchandise.
Había pegatinas, había pósters, había reportajes especiales y al final
hicieron
un cómic, pero era una forma de cerrar el ciclo porque la serie quedó inconclusa.
Fíjate que la serie la venden en Amazon, 36 pavos.
La serie en Amazon Prime se puede ver gratis.
Bueno, pero en DVD también la venden por $35.99.
En disco físico sí, se editó en el año 2008. Hay que tener cuidado cuando compres la serie, porque la serie está compuesta de tres partes. Hay dos miniseries. La primera son dos capítulos, la segunda miniserie son tres capítulos y luego la serie regular son 19 capítulos. Entonces, en Prime Video está, creo que solamente la serie regular. Si vas a verla en Prime Video, empiezas por el primero y resulta que no es el primero. Llevan ya como cinco capítulos que no se pueden encontrar en Prime Video.
Oye, ¿os acordáis de lo que venían buscando a la Tierra los lagartos de V?
Ratones.
No. Pues era agua. Querían nuestra agua. Sí, el agua del planeta Tierra.
¿Pero para qué? ¿Para lavarse o para...?
Pues sí, no sé, para algo sería. Querían agua.
De todas maneras, para vosotros que sois jóvenes, ¿verdad? Yo, el final, no me acuerdo cómo fue, porque ya fue en verano y fue un poco pelagra, pero los tres primeros meses era un confinamiento alrededor de la televisión. Era toda España pegada a la televisión al lado de V. Claro, era una cosa tremenda.
Es lo que te decía, es que los primeros capítulos se corresponden con la miniserie, que era la parte más intensa, y luego ya empezó la serie normal, que además se notaba que el presupuesto de esa serie era un pelín más bajo. De hecho, no sé si os acordáis de que a los lagartos se les mataba con armas convencionales de la Tierra. Es decir, no se les mataba con láseres por una razón, porque hacer los láseres costaba mucho a nivel de efectos de especiales, efectos de postproducción, y entonces decidieron decir que a los lagartos se les mataba con una bala para no tener que hacer el láser después.
Sí, señor.
La serie se llevó muchos premios, sobre todo por tema de maquillaje, efectos especiales. Hoy lo ves y dices tú, vaya bacala.
Digamos que no ha envejecido bien, ¿no?
No ha envejecido muy bien. No.
Pero Bobby, vaya porquerías que comían los lagartos esto.
A mí me encantaba todo. Mira, yo recuerdo la escena mítica. Te digo una cosa. Yo recuerdo la escena mítica de Jane Butler, por cierto, una cantante maravillosa.
Buenas tardes.
Y muy buenas tardes.
Sí, sí, sí.
Yo recuerdo cuando cogía el ratón y se lo metía en la boca y ese efecto especial era de ondas. De ondas. Y yo lo quería hacer en el chito siempre con el jamón entero y no me salía. Tú cogía el jamón, la paleta, empecé por la paleta y claro, es un poquito más así, pero sí. O sea, Jane Butler, la de Diana. Mira, y además hay una curiosidad que la gente no sabe mucho. Dos símbolos. La V. Al principio pensábamos todo que era lo de los visitantes y tal, pero al final se tomó la V como un símbolo de la victoria de la resistencia. Donovan, qué gran cantante también.
¿Cómo que? Y... No es el mismo.
Sí.
O sea que, ¿cómo la, que no? La victoria de la resistencia. O sea,
exactamente.
Sí, o sea.
Y luego, vosotros si recordáis, las naves tenían de los lagartos una pegatina que era como una F.
Como una... invertida, pegada dos veces, sí.
Eso es. Bueno, pues era una clara referencia, ojo, a la esvástica nazi.
Sí, es verdad.
O sea. Pero entonces nos pasábamos el día dibujándola en los cuadernitos del cole porque era top.
Sí, entonces, Enrique, lagarta Diana, muy buenas tardes.
A ver, que había muchas lagartas aquí que estaban muy ricas. Vamos a ver, por ejemplo, a mí, sinceramente, yo creo que a todos la que más buenas tardes eran... Era Jane Butler, Diana la lagarta, es que es una cosa más bonita, de verdad, qué nombre. Y luego estaba Lidia, que era también la partener de Diana, que era una compañera.
La rubia.
Una rubia, un poquito altita. Luego también estaba la doctora, que también estaba de muy buenas tardes, Julie Paris.
Esa era humana.
Eso es, o sea, tendríamos que empezar por esta. Y luego, pues, a ver, si también hay muchas oyentas que nos están escuchando y digo, oye, ¿qué pasa? ¿Que no hay buenas tardes para nosotras? Pues sí, por
supuesto.
Ejemplo.
Sí.
Donovan era, dicen las mujeres, que eran muy buenas tardes.
De hecho, Donovan sale en una película, El Señor de las Bestias, que es como una especie de Conan. Y está digno de ver, o sea, pues está cachas, ¿no? Lo siguiente.
Bestias.
Sigue.
Y no había lagarto. Muy buenas tardes.
De todas formas, el guapete de la resistencia era Kyle Bates. El hijo de Thomas Bates, me parece que se llamaba.
Nathan Bates, ¿no era Nathan Bates?
Nathan Bates.
Nathan Bates,
no sé si era político, era empresario, pero este se alió enseguida con los lagartos. Como que se juntó enseguida con ellos. Entonces, el chaval que le salió revolcón se hizo de la resistencia.
Buenas tardes.
Y entonces, el guapete este, que tenía pelazo, se enamora de la chica de las estrellas. Sí. Elizabeth, la hija.
La niña de las estrellas.
La niña de las estrellas.
De un lagarto y de una persona. Era un híbrido eso, ¿no?
Efectivamente, sí. Es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba la madre de Elizabeth, pero la madre de Elizabeth también le molaba a Kyle.
Monté, ¿no?
También le molaba a Kyle Bates. Entonces, la madre y la hija peleaban por el mismo chico de la serie. O sea, es que era un poco surrealista.
Sí, exactamente. Anda. Digamos que la Niña de las Estrellas no fue el trabajo en equipo, sino la relación entre entre un lagarto y una señora.
La Niña de las Estrellas, que es el resultado del trabajo de todo el equipo, que hace posible sí. El partido de las 12 y el partidazo aquí en la cadena COPE.
Y luego estaba el lagarto bueno, Willy.
Había un lagarto bueno que era Willy, que era, comprendía la humanidad, ¿no?
Sí.
Que era una especie de Esquirol de los lagartos.
Sí, que además estaba interpretado por el actor que hacía de Freddy Krueger, Robert Englund, sí. Y luego, dentro de la resistencia, el más duro, durísimo de la resistencia era...
Michael Ironside.
El actor Michael Ironside, que hacía de Ham.
Ham Tyler, sí.
Ham Tyler, sí. Bueno, pues este
era
señor...
el Abascal de la resistencia.
Eso, exacta.
Le faltaba la barba solamente.
No hubiese más de estos.
No hace falta porque la veáis ya, porque os la hemos contado de cabo a rabo.
Oye,
otra cosa es que lo hayáis entendido.
Es lo que
el Michael Ironside este estaba también en Top Gun, ¿no? Salió ahí...
Es que Michael Ironside ha hecho un montón de películas. O sea, estaba en Starship Troopers, estaba en Top Gun, estaba Terminator, también en Scanners, que no sé si te acuerdas de la película. Scanners.
Sí, también estaba en Ana y los Siete, estaba en Verano Azul, salió Michael Ironside, en Hostal Royal Manzanares.
Sí, sí, sí.
En todas.
Médico
sí,
de familia también salía.
Que médico de familia. En Cañas y Barro. Michael Ironside era un parto aprovechado, ¿eh?
Por cierto, no sé si se lo sabes, pero Mark Singer, el actor que hacía de Donovan, es el hermano de Lori Singer, que era la violonchelista de la serie Fama.
Anda.
Todo queda en casa. Y Julie Parrish...
Esa es la doctora, para que os ubiquéis. La doctora que decíamos antes.
Sí, la de las gafitas. Esa chica...
Faye Grant
también había salido antes en El Gran Héroe Americano haciendo de una de las alumnas del profesor Hinckley, de Ralph Hinckley, el protagonista.
Sí. Y a su vez salió también en Juncal tocando la guitarra con Lola Flores.
Eso... Oye, esa parte para mí fue lo mejor de toda la serie Juncal, ¿eh?
¿Qué? ¿La parte de la guitarra con Lola Flores?
Sí.
Hombre, a mí, sinceramente, Faye Grant, en su papel estrella, fue cuando hizo Todo el Mundo al Suelo con Antonio Zores, Juanito Navarro
y Bárbara
Streisand, que también estaba ahí cantando a la salida del banco.
Bueno, pues hasta aquí esta disección de lo que ha sido V. En serio, no hace falta que la veáis ya. O sea, yo creo que con todo esto ya os hacéis una idea muy aproximada de lo que fue el fenómeno de las series de 1985 sin discusión alguna.
Soy un fenómeno.
Se hizo una serie V en el año 2008 que está bastante bien, está bastante bien, sí. No retoma la trama desde el momento de la serie anterior, sino que como que la reinicia de nuevo. Y
¿Salía Michael Ironside con
no
la
salía.
Metralleta?
No, creo
pues
que no salía Michael.
Es una mierda de...
Pero salía Morena Baccarin y es muy, muy buenas tardes. También hace de la mujer de Deadpool, en las dos últimas películas de Deadpool.
¿Y en V2008 también comían lagartos o comían
lagartos? Sí, comían lagartos. Y también salía Jane Balder, por cierto, haciendo de Diana.
O sea, los lagartos comían ratas.
Ratas.
Se tenía que haber llamado en BDV Nido de Ratas.
Sí, bueno,
bien, pues ya estoy aquí.
No.
Bueno, no. Vamos a hablar del barrilete.
¿Esto qué es? Ah, de Lucky Luke.
¿Esto
Lucky
qué?
Luke.
Oye, bueno, yo lo intento.
No, déjalo. Al galope va. Es un tipo
rápido, más que su propia sombra. Su revólver es igual que un 5, un rayo y su Q. Bueno, pues Lucky Luke se estrenaba. Ya estamos hablando de otra serie. Ya no sube.
No sale Ham Tyler, no sale Michael Ironside.
No sale Michael Ironside con la metralleta para matar a los Dalton. No sale. Bueno, dice alguien aquí que el especialista de la serie es Miner. Para nada, yo solamente he visto las dos películas. Hubo tres películas de Lucky Luke. Una era El Intrépido, que se hizo en el año 71. Luego La Balada de los Dalton, que se hizo en el 78. Y un poquito más tarde, ya en el 83, se hizo la de Daisy Town. Y el compositor de la banda sonora fue un francés llamado Claude Bolling.
Bolinga.
Un auténtico fenómeno. Mira, ¿sí? Este ragtime.
Este es Claude Bolinga, este.
Amis, chantons la nouvelle aventure.
Entonces, esto no es de la serie de dibujos animados, esto es de las películas.
No, esta es de las películas, sí.
Luke et sa fière monture.
editaron el CD de las dos películas, que están muy, muy bien los dos CDs, La balada de los Dalton y Daisy Town.
Vamos, que con motivo de la serie nos has colado aquí la...
Entonces, de la serie, ¿qué nos puedes contar? Centrándonos un poquito ahí en el año
80. Es que no la vi, yo la serie no la he visto. No, no, esta serie no...
Esta no se puede comprar en algún lado, en Prime Video o algo.
Pues esto es muy fácil, coges el iPhone y te metes a Amazon. Y si ves la película, pues la puedo comprar. Y es que esto es como el tiempo, ya, señor, buenos días. Que el tiempo que hace, déjate, hombre, ya abro la ventana y ya veo que el tiempo...
Pues Frisolé no está, ¿no?
Estamos en ello, estamos en ello.
Très explosif, il éclate sur commande d'un Lucky Luke. Si t'es à bout portant, il vous lance un cowboy.
¿Esto también es de las películas o es la sintonía de cierre de los dibujos animados de televisión?
Esta a mí me suena que es el final de La balada de los Dalton.
¿De la película?
De la película, sí, sí, sí. Pero ya tengo la duda de si todas las películas cerraban así y en consecuencia... la posibilidad de que la serie también en los capítulos se cerrara así, que no lo recuerdo.
¿Pero los Dalton eran hombres o lagartos?
No, los escucha. Eran los hermanos de Lidia, que era la amiga de Diana la lagarta.
La rubia.
Que estaban todo el día metidos en la cárcel, efectivamente. Y ahí, que eran muy amigos de Ulises.
31.
31. Esto que lo grababa con la guitarra, el banjo y un vaso bourbon ahí, ¿no?
Sí, recuerdo que los actores de doblaje, porque luego, claro, las películas estas de La balada de los Dalton y Daisy Town, que muchos vimos en los años 80, se reeditaron más adelante, a finales de los 90, creo recordar, y ya el doblaje era distinto, y ya no era lo mismo.
¿Y de la serie nos puedes contar algo más? Sabemos qué día se emitía, en qué cadena, en Telecinco, en
sí,
Nova...
Sí, mira, te cuento. En los años 80, la 7... serie se emitía en Neox.
En 13TV.
No, se emitía en Neox.
En Neox.
Se emitía en Neox, en justo Dazón. Después de comer, para hacer la competencia a la serie de David el Gnomo. Y luego vendría Los Diminutos. Pero la competencia en Neox era precisamente la de la de Lucky Luke.
Sí.
Eran capítulos de 30 minutos de duración aproximadamente. Aparecían los Dalton, aparecía Julie Parrish, también de V.
De V.
También sí. Aparecía Paco Rabal, de vez en cuando, pues como custodiador en la cárcel de los hermanos Dalton. Pero, en definitiva, también aparecía Chiquito la Calzada, con Bigota Rosset. O sea, era todo una mezcolanza. Fue una serie muy revolucionaria para entonces.
Era su tiempo. Sí, sí.
Hombre, buenas tardes.
Estamos en clave nacional, por lo que veo. Ahí estamos, Pumuki.
Bueno, Pumuki no era nacional, ¿eh?
No, es alemán.
La interpretación está así, ¿no?
Ah, sí, sí, la canción sí.
Ah, sí, sí, sí.
O sea, Pumuki es alemán, pero la canción la cantan Monano y su banda.
Eso es. ¿Todos?
Si pido otra cerveza.
Hola, el rey acaba de llegar, olé. Hola, Pumuki es colosal. Nadie puede verme. No, solo el señor Eder. ¡Sí!
Ojo a lo que dice, nadie puede verme, solo el señor
Eder.
Eder era el carpintero, que era el único que podía ver a Pumuki. Porque Pumuki es un duende que llega a la ciudad, como dice la canción, se cuela en el taller del carpintero y como es el único que le pilla, es el único que le puede ver.
Vamos a aprovechar para saludar ahora a todos los carpinteros que estáis currando a estas horas.
Sí, sí señor, sí. Que están haciendo mesillas de noche.
Con la radial
eso
ahí.
Eso es, ahí estamos.
Es un carpintero que solo, o sea, tomaba sustancias psicopróticas.
A ver, esta serie se hizo muy, muy popular porque el personaje era muy popular en Alemania. Primero fueron los libros infantiles y después ya pasó a la televisión, pero como era dibujo animado mezclado con imagen real, fue bastante novedoso para la época.
Oye, ojo, que ha llegado a ser un musical. En televisión española lo echaban los domingos por la tarde.
O sea, que era serie de presión, ¿no? De esta que ya escuchabas la sintonía y decías, tú se está acabando el fin de semana.
Buenas noches, hasta ando por aquí.
Hombre,
soy Pablo Echenique.
Pensaba que era Alberto Arauz, porque el fin de semana pasado hubo un problema en tiempo de juego.
Sí, hubo un problema de cobertura. No, que, sí. Mira, es para aportar un dato súper relevante de Pumuki. con el que muchos de nosotros nos sentimos identificados, porque tenía como una de sus grandes aficiones la de recorrer la ciudad de Múnich saltando de tejado en tejado, como se veía en la entrada de cada capítulo. Y el aspecto era como un poco de Jao, ¿vale? O sea,
era un poco perro flauta, ¿no? El sí. Pumuki este.
Sí, es un poco prototipo de esto.
De 15M, ¿no?
Sí.
Yo es que con Pumuki no lo tengo muy trillado, pero sí, porque yo tenía un profesor que cuando había examen, pues como mientras la gente andaba por ahí escribiendo, el tío se dedicaba a andar por clase y se ponía a cantar pijadas de estas.
¿Y qué cantaba? ¿Ole, hola?
Sí, ole, hola, Pumuki es colosal.
¿El duende acaba de llegar?
Sí.
Pues ese profesor debería ser denunciado porque está ejerciendo un derecho que no le corresponde al intentar desconcentrar a unos alumnos que han estudiado y están intentando poner negro sobre blanco todo su conocimiento. Esta no la hemos escuchado nunca, ¿no?
En el mundo de los lagers.
Ahora es cuando saludamos a Fernando Simón, que el otro día estaba en la vintage, no ha salido aún.
Hola amigos, ¿qué tal? Yo era muy de los Fraggle y de Sprocket.
Sprocket era el perro, ¿no?
Era el perro, sí.
A ver, cuéntanos un poco de qué iban los Fraggle.
En una de las paredes de la casa donde se ambientaban los Fraggle, la casa pertenecía a Doc, ¿vale? Que era un doctor. Como su propio nombre indica,
como usted,
pues que
un doctor que no era doctor en realidad
estaba intentando encontrar la vacuna del COVID y bueno, pues tenía un perro. Entonces había un agujero o dos, eran uno o dos casos, no sabemos cuántos agujeros había. Y ahí dentro ya vivían los Fraggles. Es una cosa impresionante porque él tenía una casa como de unos 50 metros, pero por un agujero había ya 500.000 metros cuadrados, que es donde habitaban.
De universo Fraggle. Sí, porque además estaban los Fraggles, pero también estaban los Curries, que eran los muñequitos estos que eran más chiquititos que los Fraggles, que se estaban todo el día
buenísimo,
construyendo
buenísimo,
cosas. Buenísimo. Porque luego se las comían los Fraggles. Es que...
Claro.
Entonces eran unas pequeñas criaturas peludas.
Los Fraggles.
Los Fraggles. Claro, Fraggle. Y bueno, pues a ver, que yo recuerde, pero estaban los gigantes, los goris, ¿vale?
Ajá.
Que eran, se llama, creo que eran emperador y emperatriz del universo, así se autodenominaban.
Y el hijo junior.
Y tenían el hijo junior, claro. No, no va a ser senior.
Claro,
es un Simón chiste. Y luego, pues de la cuadrilla de los Fraggles, recuerdo a Gobo, a Musi, la artista,
¿sí?
A Rosy, la técnica, a Dudo, el dudoso, y Bombo, el de los calcetines, que siempre estaba deprimido. No sé si os acordáis de él.
Sí.
Sí.
¿Y qué más personajes había en los Fraggles? Estaba también.
Estaban las ratas.
Ah, que tiene un nombre como muy españolizado.
Sí, había ratas también. Sí, sí.
Estaban, las ratas eran Filo y Mena.
Filo y Mena.
También estaba el tío Matt.
El viajero.
Que era el viajero que exploraba el mundo. Digamos que era el Don Pimpón de los Fraggles.
Sí.
¿Vale? Exacto.
Espacio exterior, que era lo que, como llamaba, nuestro mundo, y enviaba postales al sobrino sobre los humanos, que los llamaba las criaturas tontas.
Criaturas tontas, sí.
Idiotas.
Matt el viajero. ¿Qué recuerdos? Matt el viajero.
Eso es.
Y había también la montaña, sí, de basura.
Un montón de basura omnisciente.
Y había más Fraggles, el Fraggle gallego, que era Manuel Fraggle, que estaba allí.
Mira, este era Mate el viejero, mira.
No, esto es la sintonía de los Fraggle.
A ver si los expertos.
La sintonía de Mate el viajero es esta otra de aquí abajo. Bueno, hay que decir que los Fraggle es de la factoría de Jim Henson, es el creador de los teleñecos. Y después también de Ábrete Sésamo, Barrio Sésamo, La Caponata, Perejil. A mí lo que más me fascinaba de ver a los Fraggles era la cantidad de gente que tenía que estar ahí, todo el mundo encogido, con las manos en alto para manejar todos esos muñecos al mismo tiempo. Porque era una serie en la que salían muchos monigotes a la vez. ¿Se queda usted para comentar también la siguiente serie que tenemos?
Sí, porque no tengo otra cosa que hacer.
Venga, pues
sí.
Adelante.
¡Ay, mira! ¡Qué vals más bonito! Esto cada vez que entro en el Consejo de Ministros se escucha esto.
Así nos va. ¿Voces arriba? Bueno, pues el maravilloso viaje de Nils Holgersson, que es lo que estamos escuchando, se comenzó a emitir la primera semana del mes de julio. y se echaba de lunes a jueves a las 7:30 en la segunda cadena.
Cómo me gusta ese verbo, se echaba, como si fuese ganado.
En la televisión se echaban.
Películas, las series, los programas en la tele, se echan. ¿A qué hora lo echaban? Eso lo hemos contado toda la vida.
Pues, ¿sabéis que no me acuerdo? Esto lo echaban en...
En la 2.
En la 2, a las 3 de la mañana, creo que era cuando...
No.
Para los niños, ¿no?
A las 3 de la mañana. Yo creo que en el 85, en la segunda cadena, a las 3 de la mañana, no había programación.
Ay, no había programación. Otro dato que tengo mal.
Si es que no está actualizado, ¿eh? Faltan las comunidades para que...
Eso.
Cuéntenos de qué va la historia de Nils.
Sí, pues les voy a contar. Nils Holgersson, como su propio nombre indica, es un chaval de Cádiz que intentó ir a América. Estábamos hablando, es una serie ambientada pues en el año en que se descubrió América, según los datos de los científicos, el año 1102. Entonces, este era un hombre que volaba sobre un perro. Bueno. Luego se hizo una segunda parte, que era la historia interminable. Y luego había unos duendes por ahí que eran unos duendes ninja, que se llamaban Donatello. Exacto. Y bueno, pues ahí ya conocieron a los Fraggle, porque eran parientes lejanos.
Y también sale
y uno de ellos,
Michael Ironside en la serie.
No, ese es el de V, Whopper, es el que hay que no te enteras. Entonces, había un tal Martín, ¿vale? Un tal Martín que digamos que tenía unos gansos de granja en casa que comenzaron a volar. Y cuando empiezan a volar es cuando ya comienza esta serie tan tan bonita que fue, vamos, número uno en los 40 en España.
Bueno, yo tengo que decir que la serie solamente me acuerdo de la cabecera y que efectivamente salía un niño volando encima de un ganso.
¿Ves?
Pero no recuerdo nada más.
Sí. Si hay algún dato adicional, ya sabéis cuáles son las vías de interacción habituales. Aunque yo creo que después de esta sinopsis perfectamente expuesta por el doctor Simón, pues nos queda, en fin.
Cada noche es una aventura que nos contarás. Dime cuándo cambia el tiempo. Y animales azul.
Pero no hace falta presentar esta sintonía, es la de
Alicia. No, está muy buena. Hola, buenas noches.
Rafa.
Buenas noches,
Rafa.
¿Qué pasa, Santi? Bueno, esta serie...
Bueno, pues aquí estamos para hablar de David Zeldom, un poco por lo que veo, ¿no?
Sí, bueno, David Zeldom, esta la veíamos nosotros, ¿no? Cuando estábamos concentrados antes de los partidos, pues ver la David Zeldom este, que a mí me gustaba mucho porque yo, como soy muy de naturaleza, era una serie que reivindicaba al mundo mucho la naturaleza, ¿no?
Sí, era muy ecológica,
y,
¿no?
Sí, me cago en la leche, joder, era buenísima. Y está, digamos que había una voz de off justo al principio de la serie que decía, os gusta estar apretados, inventar máquinas para moveros y luego estar la mayor parte quietos. Os dedicáis a prohibir.
No cesáis de producir basuras para adornar la naturaleza. Con lo bien que se está, os encanta hacer humo, mucho humo y vender humo. También vivir juntos. ¿Qué os pasa? ¿Es que tenéis miedo?
Esta era la voz que sonaba ahí de fondo. Y hoy eran 26 episodios, ¿eh?
¿Solo?
26 episodios.
Sí, 26. Oye, ¿os habéis preguntado una vez cuántos años vivió David el gnomo?
Pues creo que como 400 o así, ¿no?
400 años. Que según el libro de los gnomos es la edad máxima a la que puede llegar a vivir un gnomo. Pero luego también hay un detalle que me llama mucha atención, que lo va a contar Enrique Cerezo.
Esto lo tengo que contar yo porque es que es una cosa que lleva mi firma. A ver, vosotros sabéis, por ejemplo, que David el gnomo sufrió censura. Fernando, ¿tú sabías esto?
No tengo ni idea. ¿Por qué?
Pues mira, fue sometida a la censura, la serie original, para poder ser emitida en los Estados Unidos. Y te preguntarás por qué. ¿Por qué no? Pues
sí,
mira,
sí.
La serie fue retocada porque se consideraba que los pechos de Lisa, o sea, la mujer de David el gnomo, eran demasiado grandes. Buenas tardes. Y se eliminó las escenas en las que daba de amamantar a sus hijos gemelos, porque tuvieron hijos gemelos David y Lisa. Unas medidas que sorprenden aún más con el paso del tiempo. O sea, yo esto lo tengo en frisolé y sin censuras, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Yo esto lo metería sin censuras.
¿Os acordáis del final de David el gnomo cuando al final los dos se abrazan y se convierten en un árbol?
Sí, hijo, qué bonito.
¡Qué llorera, eh!
Que canción es?
La canción de Lisa.
Yo recuerdo que luego hubo una segunda serie que se llamaba La Llamada de los Gnomos. Sí. Que estaba protagonizada por el juez Klaus, que era un gnomo de la Audiencia Nacional, que recorría el bosque impartiendo justicia y fíjate, se estrenaron hasta 3 películas en los años 90 de juez Klaus.
Esta es la sintonía de cierre de la serie de Klaus.
Ah, esta sí me suena. Va a volver Greta Thunberg porque le está gustando mucho esta canción, ¿eh? Porque la gente va a cuidar siempre de ti, las estrellas y los bosques cantarán, y en un cielo limpio todo brillará.
Mira cómo lloran las ciudades, cómo sufren los caudales, cómo casi nada se respeta. Tienes que ayudarnos a que acabe la basura y las maldades.
Completamente Zumber. Oye, ¿sabéis algo de Zumber? ¿Dónde está esta, la niña esta?
Pues lo último que sé de ella es que le ha criticado a a Trump.
A Trump, sí, sí, con un tuit similar, ¿no, Whopper?
Sí, al que le puso en su momento Trump a ella. En plan, cálmate, Greta, pues le puso cálmate, Trump. Pero nada, estará muy ocupada barriendo algún bosque.
Sí.
¿Cuándo echaban David el gnomo? ¿Puede ser que lo echasen los sábados por la tarde?
Sábados después de comer, sí,
a las 3:30.
Estos dibujos
después
los echaban...
Después del telediario.
Los echaban después del telediario, pero los echaban antes de la película, ¿no? Antes de sesión de tarde.
Los echaban en medio del telediario.
O sea, estaba el telediario, los dibujos y luego el tiempo.
Y luego el tiempo.
Y luego los deportes y luego ya sesión de tarde, ¿no?
No, sesión de tarde y deportes.
Nos queda todavía alguna serie de dibujos que repasar de este año 85, ¿no?
Este año 85 es una fuente inagotable de series, de programas, muchas, de sucedidos, sí. De músicas, de canciones. ¿Gadget? ¿Gadget? ¿85 Gadget?
¡Qué bueno!
Ha llegado ya.
Una vez lo hemos comentado, que la voz que doblaba al Inspector Gadget en España era el añorado Jordi Estadella.
Es correcto.
Que, para los que no le pongáis cara, presentó el 1-2-3 en una de sus etapas. Un señor gordito de barba. Pues sí, ese era Jordi Estadella.
El presentador también del mitiquísimo programa No te rías que es peor.
No te rías que es peor.
De todas formas, me parece que nosotros cuando veíamos la serie en televisión, la que escuchábamos era la careta en francés, ¿no?
Sí, es las chiparras.
Sí, el
equiparás.
El equiparás.
El
equiparás.
Hola, je suis là.
Además, yo recuerdo a la, ¿cómo se llama? La sobrina de Inspector Gadget, que era Sophie, que era la Whopper, la Whopper de la serie, que estaba todo el día con el ordenador. Y luego también había un perro. ¿Os acordáis cómo se llamaba el perro de la mascota del Inspector?
Se llamaba Sultán.
Sultán. ¿Y cómo se llamaba el comisario de policía jefe de Inspector Gadget?
El jefe,
Villarejo.
El comisario Villarejo, sí señor, eso es.
Villarejo.
El comisario Gautier.
Y el malo era el Dr. Gang, ¿no? Me parece.
El archiviano Dr. Gang, sí. Gang, sí. Como Lucan. Lucan de Gang.
La peña que ya ha nacido en el 85, en el 90. Y estos, ¿estudiabais algo vosotros en el 80? Mira que había cosas que hacer, ¿eh?
Filipao.
Era Filipao.
A ver, si lo piensas, la verdad es que el Inspector Gadget era un bicho un poco raro, porque era como una especie de Robocop. El brazo se le estiraban las piernas. O sea, era un cyborg, realmente.
Era una parodia, una mezcla entre las series de Misión Imposible y Superagente 86. Era un híbrido raro de
y Robocop, de las dos series. También.
Sí. La serie se estrenó en el 84, pero terminamos de verla en marzo del 85.
Terminamos de verla porque además era semanal, ¿no? Gadget.
Sí, creo que sí. ¿Qué la echaban los viernes, puede ser?
Pues Mira, ahí ya no llego. No sé si los viernes o domingos, viernes. Pues
ya
yo creo que entre semana no. Entre semana no, porque entre semana ya sabéis que nosotros teníamos el acceso limitado a la televisión.
Bueno, sí,
no somos como vosotros.
Oye, yo tengo una curiosidad con respecto a las series de dibujos de animados que iban, como hemos comentado, después del telediario. O sea, ¿cuál fue la primera y a partir de ahí, cuáles vinieron después, por orden? O sea, ¿cuál fue la secuencia? Ahí seguro que hay oyentes que se lo saben seguro. O sea, y ahí, fíjate, tengo esa curiosidad.
Dificilísimo.
No lo recuerdo.
La primera de todas que yo recuerdo, Mazinger Z.
Sí, sí, Mazinger Z seguro era fin de semana, pero iba después del telediario.
Y luego ya, después de Mazinger Z, en vez de dibujos animados pusieron Ortho Way. Pero luego a partir de ahí ya perdí el rastro, no sé en qué orden. Pero de fin de semana series de dibujos animados pasaron muchas después del telediario.
Sí, lo que pasa es que nosotros de 80s veíamos las series entre semana cuando era vacaciones. Yo en temporada normal de colegio no sé lo que había, pero...
No sabes lo que había porque no lo veíamos.
No, en julio, junio sí, La Conquista al Oeste, Falcon Crest también había en verano.
El Granero Americano.
Después de comer, El Granero Americano. Otras cosas era la que había después de cenar, pero después de cenar era más de eso, de un hombre en casa, el niño de Robin y los Roper y todas aquellas.
Starsky
y
Hatch.
Starsky Hatch, Los Hombres de Harrison.
Hearty Heart.
Raíces.
Hombre Rico, Hombre Pobre.
Punta Quinte.
No, son muchísimas, muchísimas series. Pero yo creo que con todas estas que hemos contado hoy, pues más o menos hemos acabado con el repaso de 1985 en lo que a series se refiere. Nos queda otra cosita más.
Pues efectivamente, estamos a punto de darle carpetazo a 1985, pero todavía queda alguna cosilla que iremos descubriendo a lo largo de las próximas fechas. Pues entonces hasta aquí el repaso a 1985. Gracias, muchachos. Señoras y señores, nos montamos en la máquina del tiempo y volvemos al año 2020. La noche con el Grupo Risa sigue después de esta cosilla.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, pensé que habíamos terminado con la hora vintage, pero teléfono de aludidos. Por aquí nos llama a esta hora de la madrugada. Un honor recibir en este show de radio al gran Fernando Alonso, que hacía tiempo que no estaba por aquí. Hola, piloto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, programón, ¿eh? Estoy aquí en casa escuchando, que no me podría dormir. La entrevista a Oliveros, la programación esta infantil que hacéis. Y me he decidido a llamaros porque he escuchado al principio a Miner como hablaba del R25, del Renault 25.
Ya, claro, que tú lo de Renault.
Sí, sí, que fíjate, yo como hombre de Renault, soy, bueno, creo que soy un tío autorizado para hablar de esto, porque yo, fíjate que yo veía también el coche fantástico, que habéis hablado también, y bueno, la serie era un bombazo, y el coche también, el R25 fue un bombazo, porque, bueno, para los que no lo conozcan, era una berlina de lujo que hablaba, efectivamente era un alarde técnico sin precedentes. Sí, está muy bien. Luego también el R11 hablaba. Y ahora pues todo el mundo tiene un coche que habla, ¿no? Tiene el GPS y tal, pero es que estoy emocionado. O sea, me pongo serio porque estoy emocionado. Estoy recordando el R25. O sea, que uff, qué gadgets.
¿Y podemos hoy escuchar hablar al R25 o no?
Sí. Sí. Tengo aquí un corte de audio de cómo alertaba el R25. Y a ver si os suena familiar la voz, porque a mí me recuerda muchísimo a alguien, ya veis.
Mensajes hablados, circuitos bajo control.
¿Quién puede ser este hombre?
Es que el Dome.
A mí me suena a Matías Prats. Escucha otra vez.
A ver,
mensajes hablados, circuitos bajo control.
A ver, hazlo tú, Miguel, por teléfono.
Mensajes hablados, circuitos bajo control.
Tengo más alertas, escucha.
A ver.
Las alertas. Temperatura motor, presión aceite motor, circuito eléctrico, sistema de frenos, las prealertas, nivel del líquido de refrigeración, carburante, pastillas de freno, los olvidos, freno,
los olvidos,
los olvidos,
maletero, capó, luces. Fallos de luces. Luces de posición.
Buenas tardes, luz
de pare.
Oye, qué bien habla el R25.
Una cosa, la idea era muy buena, pero entonces quizás la tecnología no estaba tan avanzada como ahora y el sistema daba algunos problemas y tendía a hablar más de la cuenta. O sea, tú, por ejemplo, imagínate un viaje entre Santander y Cádiz. ¿Sí? Pues, o sea, tú imagínate esto mismo que acabamos de escuchar permanentemente sonando en el coche 1000 kilómetros. O sea, es que...
Las alertas, temperatura motor, presión aceite.
Yo creo que esto no era así, ¿eh?
Circuito.
Es que si no,
mira, además, todas las alertas una detrás de la otra.
Mira que a mí me suena la voz, porque claro, a mí por mi condición, a mí me han hablado muchos robots y muchas maquinicas. O sea, yo creo que a mí me han hablado más maquinetas que personas. Y ahora sobre todo, entre los móviles, los ordenadores, etcétera, yo creo que mantengo más conversaciones con las maquinicas que con la gente. Y esta voz para mí es una auténtica crucifixión. O sea, aguantarla media hora es espantoso, tío.
Sobre todo hablas con Alexa, ¿no?
Sí, sí. No digas Alexa, que se activa, tío.
¿Cuál
Alexa.
Es tu voz, ¿cuál es tu voz de referencia? ¿Es Alexa, es OK Google o...?
Alexa,
las tres.
¿Y cuál de ellas utilizas más?
Tengo las tres. Yo creo que Siri, Alexa y Hotel Google.
Hotel Google, buenas tardes.
OK Google.
Hotel Google.
Pero
depende de para qué las utilices, una es más útil que otra, ¿verdad? Pero esto ya no lo tengo yo muy, muy, muy avanzado. Bueno, Fernando, tío, que estás ahí para tenemos que hacer el año que viene lo que hacíamos otros años. Estás probando la nueva maquineta, ¿no? Estamos ahí, ¿eh?
Sí, estoy muy, muy emocionado. Estoy probando un nuevo coche. Bueno, pues tengo unos mecánicos que no son los paletos que tenía hace 10 años, que era una auténtica locura. Cada vez que sacaba el coche al circuito tenía algún problema. Y bueno, muy contento. Voy a tener una...
Hablados.
¿Hola?
Sí. Sí. Bajo control.
Mira, el coche que tengo ahora hace de todo menos hablar.
Sí, exacto.
El monoplaza.
El monoplaza.
Pero ya nos irás avanzando, pero imagino que el ambientador de pino siempre va contigo. Eso es
el ambientador de pino,
¿no?
Sí, siempre.
El contrato estaba en el contrato.
Sí, sí, el ambientador. El ambipurcar siempre está dentro del coche. Y lo tengo... es un... tiene forma de pino. Yo me paso la noche recortándolo para que quede bien y quede estético dentro del monoplaza. Y bueno, eso me acompaña y siempre tengo un buen olor. Sí.
Bueno, venga, hasta luego, Fernando. Ya
un
nos
abrazo
hablamos.
Para todos. Adiós.
Bien, volvemos al sonido directo en el estudio. Hola, Gregorio Parra, ¿qué tal estás?
Muy buenas noches. Aquí seguimos. Mira, vamos con la petición de esta hora. Corre a cargo de Helen Wee, W-E-E, Helen Wee, que es muy escueta en la petición, porque vía Telegram solicita la canción del prospecto de un medicamento cantada, cualquiera que tengáis por ahí, por Pancho Céspedes.
Bueno, ahí está, ya suena la... Joder, esto es automático, esto es una maravilla. Mira que había medicamento, lo hemos estado echando una ojeada, había mogollón. Sí, buenas noches, dígame.
Buenas noches.
Pero Pancho, tío, nos tienes abandonados.
Ay, mi gente.
¿Qué tal? ¿Se te está escapando el aire y el alma?
Se me escapa el aire y se me escapa la vida, porque hay mucha hostelería en España que son grandes amigos míos que me han dado mucho de beber y mucho de comer, mucho más de beber que de comer.
Estoy pensando que Pancho recupera la hostelería él solito en un fin de semana.
Joder, yo mismo, a mí me dejan libre y salgo como un pura sangre a por todo.
Perdona. Pancho Céspedes sería, vamos, un sinónimo de recuperación económica. No, o sea,
él solo, ¿eh?
Levanta la economía de un país.
Por eso.
Eso es. Les mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes que me piden que cante. Yo prometo volver algún día al cafetín, lo que pasa es que ahora estoy iría con la grabación de mi próximo disco. Se llama Se me escapa la vida.
Qué raro, ¿eh?
Sí, se me escapa la vida. Hay un nombre que nunca había dicho, jamás había expresado este sentir dentro de mi hondura interior de conocimiento y sabiduría artística. Pero gracias, Helen Way, por esa petición y muchas gracias y mucho ánimo a todos esos hosteleros que están pasándolo mal y que seguro vamos a intentar revertir la situación.
Pancho tenía entre las manos un prospecto de un medicamento y lo que hacía era cantarlo. Y mira, este está muy de moda ahora mismo, desgraciadamente, que es el paracetamol. Vamos a escucharlo. Tal y como fue emitido.
Qué raro. A una... A una magia...
A una magia.
Que simboliza todo el ser de Pancho, porque cuando uno está después de una noche de farra, una noche, como dice usted aquí, de pasárselo en grande, claro, al día siguiente... Uno necesita tomarse algo para recuperarse.
Correcto.
Y como hace tanto tiempo que no canto a un medicamento.
Es verdad.
Pues hoy voy a cantar una canción a un producto que se llama, que ustedes lo conocen como paracetamol.
Sí.
Pero que en realidad el nombre correcto es Ken Pharma Paracetamol.
Es el nombre comercial de los laboratorios Ken Pharma.
Sí, sí. Ken Pharma para...
Es un nombre comercial, no es genérico. Nombre,
bueno, pues me da igual. Pero
voy a ¿cómo se titula? ¿Pero cómo se titula?
Ahogarme en tu mirada sin aprender a nadar.
esta es tuya, ¿no?
Totalmente, vamos.
Exactamente, nunca se diría que fuera la oficina de caballero, pero no.
Canto a un analgésico fármaco para su mal, úselo en estado febril o cuando tenga contractura muscular. Se irá dolor comprimido vía oral, solución al trastorno ocasional.
Vamos para arriba.
Que en Pharma paracetamol para el dolor dental de espalda o menstrual. Que en Pharma paracetamol si está embarazada, consulte al farmacéutico.
Cling, cling. ¿Caso me suena la canción de algo? No sé de qué.
El paracetamol puede tener interacción con los siguientes medicamentos: anticoagulante utilizado para el tratamiento de enfermedades tromboembólicas, o diurético usado para aumentar la eliminación de orina.
o compró Benicí, que es para la gota. Se irá el dolor comprimido vía oral, solución al trastorno ocasional.
Todos
que enfarma paracetamol, para el dolor dental, de espalda menstrual, que enfarma paracetamol. Si está embarazada, consulte al farmacéutico. No tome alcohol en el momento de la ingestión. Un gramo tres veces al día, espaciada al menos en cuatro horas.
Mira, 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 mira.
Que enfarma paracetamol. Para el dolor dental, de espalda menstrual. Que enfarma paracetamol. Si está embarazada, consulte al farmacéutico. Que enfarma paracetamol.
Todos.
Para el dolor dental, de espalda menstrual. Que enfarma paracetamol. Si está embarazada, consulte al farmacéutico. Que enfarma paracetamol.
Pancho, un abrazo muy muy fuerte. Te esperamos por aquí, tío.
Un abrazo para toda mi gente que os quiero mucho. Un abrazo enorme desde Venezuela.
Adiós, desde hoy no sé que está en Venezuela, hombre. ¡Hasta luego! Ladies and gentlemen, van a llegar las noticias de las 4 y después afrontaremos otras músicas con otros protagonistas que nada tienen que ver con el bueno y grande de Pancho Céspedes. Pero antes...